Estar informado.
Muy buenos días desde las 6. Te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE en este domingo, en el que va a seguir la inestabilidad, aunque los del tiempo, los de la EMET, precisan que los chubascos y las tormentas van a ser menos generalizados. Los avisos por estos fenómenos intensos se reducen a la parte nordeste de la península, Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco, comunidades a las que hay que añadir Castilla y León. Cuidado con el granizo en zonas del sistema ibérico y los Pirineos por la mañana y en el este de Cataluña por la tarde. Y luego van a seguir bajando las temperaturas, que ya les digo yo que más de uno lo va a agradecer. Bueno, hoy es día de elecciones europeas, que si resides en Galicia, País Vasco, Cataluña, van a ser las segundas de este 2024, y si vives en cualquier punto del resto de España, serán las primeras, lo cual no quiere decir que vayan a ser las últimas en lo que queda de año. En política todo es posible, la gobernabilidad en Cataluña está en el aire, y luego tenemos un estratega Moncloa capaz de sorprender incluso a los suyos. Aunque hoy lo que se eligen son los 61 eurodiputados que van a representar a nuestro país en el Parlamento Europeo, pocos de los que vayan a votar a lo largo de la jornada van a tener en su cabeza esta clave. ¿Por qué? Pues porque ha habido especial interés en que los asuntos nacionales domésticos, véase el caso Begoña, opacarán todo lo demás. Y no será porque no hemos repetido que en Bruselas, en Estrasburgo, en las instituciones comunitarias, se decide buena parte de nuestro día a día. No será porque no hemos insistido en que son unas elecciones decisivas en las que nos jugamos nuestro futuro. España, claro está, pero Europa en su conjunto también. Que se lo digan a los agricultores, que se lo cuenten a los empresarios, a los grandes y en especial a los pequeños y medianos, a las pymes, a los fabricantes de vehículos, por ejemplo. Bueno, a todos los que nos enfrentamos a retos globales como el de la inteligencia artificial, así podríamos seguir. Son cuestiones que se dirimen y se deciden en Europa. Hay muchos asuntos relevantes que nacen en el corazón de Europa, pero en cambio ha habido más interés en plantear los comicios entre el victimismo y la polarización. ¿Por qué? Porque ahí Pedro Sánchez es el que mejor se mueve, como ya se comprobó hace casi un año en las generales del 23 de julio. Ahora ha vuelto a repetir la estrategia, lo ha hecho en formato remasterizado, incluyendo como novedad lo de la máquina del fango y la persecución de los jueces. Bueno, esto parece que le ha funcionado si atenemos a las últimas encuestas que se han ido publicando. A medida que avanzaba la campaña, en esos sondeos, el PSOE ha ido reduciendo la distancia de 10 puntos que le sacaba el PP al principio de la campaña. ¿Cuánta ventaja tiene que sacar el PP al PSOE para que Sánchez dé por exonerada a su mujer? Ha sido el presidente el que ha querido que estas elecciones sean un plebiscito de absolución a Begoña Gómez, investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y por eso esta noche, a partir de las 11, a poco que el PSOE se aproxime al Partido Popular, a poco que se reduzca la distancia que las encuestas arrojaban al principio de la campaña, ya tendrá el discurso apañado, el relato, que es en realidad lo que le interesa como buen político moderno que es Pedro Sánchez. Si esa ventaja no es amplia, si la victoria del PP es por la mínima, el presidente ya tiene elaborado su discurso. 1. Los españoles absuelven a mi mujer del acoso de jueces fachas. 2. Los españoles avalan la amnistía. 3. Tengo carta libre para seguir en Moncloa, aunque no sea capaz de aprobar los presupuestos. Y 4. ¿Cataluña qué? ¿Cataluña qué? Esa es la próxima pantalla. Y toca resolverla a partir de mañana. Toca afrontarla a partir de mañana, lunes. Se han aparcado tantas cosas en Cataluña por estas elecciones europeas La primera, y no es un detalle menor, la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la propia ley de amnistía. El plazo legal es de 15 días y el gobierno lo ha exprimido al máximo en una maniobra tan inusual como perfectamente planificada. Si se publicaba en el BOE, se activaba la maquinaria judicial y no querían que en campaña irrumpiera el asunto. Imagina por un momento que está ya publicada y Puigdemont decide volver. Y se ven obligados a detenerle. Por eso no se ha publicado en el BOE, entre otras cosas. ¿Qué más se tiene que resolver en Cataluña a partir de mañana? La constitución de la mesa del Parlamento, que no es una cuestión menor. Es en ese momento en el que los partidos ya no pueden ponerse de perfil y deben posicionarse con su voto. No condiciona totalmente lo que vaya a pasar después, pero sí que puede ser un señuelo. De momento, el ganador de estas elecciones autonómicas del 12 de mayo en Cataluña, Salvador Illa, no cuenta con apoyos explícitos para sacar adelante la investidura. Que eso será otra pantalla más avanzada. La repetición electoral no se descarta, aunque se apunte demoledora para Esquerra. De lo que no hay duda es que, a pesar de haber perdido la mayoría en el Parlamento, después de haber conseguido la amnistía, el objetivo más inmediato, ya no a largo, no, a un medio corto plazo, el objetivo de los independentistas es el referéndum de autodeterminación. Todo esto se empezará a dirimir mañana, lunes. De momento, hoy hay que votar en las europeas desde las 9. Nada, en menos de una hora abren los colegios electorales, hasta las 8 de la tarde. Y aquí no se sigue el patrón de unas generales, de unas autonómicas o de unas municipales, que en función del escrutinio vamos conociendo los resultados al minuto. Casi te diría yo que al segundo. No, ya os hemos contado que la normativa comunitaria establece que los países de la Unión Europea tienen que esperar al cierre de los últimos colegios electorales para ofrecer resultados. Como los de Italia no cierran hasta las 11 de la noche, pues hasta esa hora nada. Bueno, aquí en COPE vas a poder seguir toda la jornada a lo largo de la programación habitual de los domingos, en el fin de semana con Cristina, en Mediodía COPE, y a partir de las 9 de la noche en un especial Elecciones comandado por Ángel Espósito. Bueno, elecciones europeas marcadas con un contexto internacional, con la guerra de Ucrania y con la guerra de Gaza. Se han cumplido 8 meses del ataque de los terroristas de Hamas contra Israel, en el que fueron asesinadas 1.200 personas y fueron capturadas más de 200. Uno de los escenarios del terror, donde se cebaron los de Hamas, fue aquel festival de música de Nova. Allí cientos de jóvenes disfrutaban de la tarde-noche del sábado al ritmo de la música electrónica. En ese momento irrumpieron los terroristas. Y allí estaban Noah, Almog, Andrei y Shlomi Zip. La primera de los cuatro, Noah, tiene 25 años. Había acudido al concierto junto a su novio. Los de Hamas secuestraron a los dos. Y la imagen de Noah, mientras los terroristas se la llevaban en una moto, dio la vuelta al mundo. Ella pedía que no la mataran. Bueno, ahora Noah Arghamani, esta joven estudiante de 25 años, 8 meses después del ataque de Hamas, ha podido ser liberada. Junto a ella, otros 3 rehenes, he dicho sus nombres, que también estaban en esa fiesta. Es una operación que llevaba semanas planeándose. La mayor que se ha ejecutado en los últimos 8 meses. Lo ha explicado Daniel Hagari, que es portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel.
Las fuerzas israelíes han estado preparando para esta misión de rescate durante semanas. Se sometieron a un entrenamiento intensivo. Arriesgan sus vidas para salvar las vidas de los nuestros. Esto es lo que hacemos en Israel.
Esta operación de rescate de los 4 rehenes israelíes no es llegar a Gaza y decirles a los de Hamas, venga, entregadnos a los nuestros. Para nada. Estamos hablando de un contexto de guerra, de horror, de terror. Y en esa operación, las autoridades de Gaza, que ya sabes que es un territorio controlado por el grupo terrorista Hamas, así que es una información aportada directamente, un dato aportado directamente por ellos, hablan de 200 palestinos muertos y cerca de 400 heridos. Hamás mantenía retenidos a los 4 jóvenes israelíes liberados en un campo de refugiados. Y esto confirma una cuestión de sobra conocida, aunque algunos, los pacifistas de pastel, la traten de ocultar. Y es que Hamás sigue utilizando a su gente, sigue utilizando a civiles inocentes como escudos humanos. Están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares con Arturo Ayestarán.
Escuchas La Mañana.
Reunión
del Consejo General del Poder Judicial este lunes para pronunciarse acerca de si la última carta de Pedro Sánchez afecta a la independencia judicial. En esta última misiva, Sánchez afea al juez Peinado el anuncio de la citación de su mujer Begoña Gómez en plena campaña electoral. Desde el Poder Judicial señalan que este texto puede afectar a la independencia judicial y harán un pronunciamiento al respecto.
Declaración.
Imanol Arias y Ana Duato declararán el martes y el miércoles de esta semana acusados de fraude fiscal. En el caso de ambos, los delitos están relacionados con rentas procedentes principalmente de su participación en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó. Según la Fiscalía, un despacho de abogados les ofrecía estructuras societarias opacas en diversos países para evitar la tributación que hubiera correspondido en España por la obtención de rentas provenientes de todo tipo de negocios.
Desbordados.
Los servicios de salvamento marítimo en las Islas Canarias después de que durante las últimas horas decenas de migrantes hayan sido rescatados. Este sábado, 10 embarcaciones llegaron a las costas de las islas en las que viajaban más de 540 personas que han tenido que ser rescatadas.
Coronavirus.
Vuelve a golpear con fuerza estas semanas previas a los meses de verano. La incidencia del virus ha subido un 30% en la última semana, aunque la gravedad de los ingresos hospitalarios es baja. Tan solo el 4% de los casos supone un ingreso en la UCI.
Y con el permiso de las elecciones europeas, hoy puede ser un gran día. Hoy puede ser un día grande para el deporte español. Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. La cita hoy es sin duda a las 3 de la tarde en París, en Roland Garros, con la posibilidad de que Carlos Alcaraz consiga su primer Grand Slam en la tierra batida. El rival es de Órdago, es Alexander Zverev, que todavía no ha ganado ningún Grand Slam, pero la cita es importantísima para el murciano. Carlitos Alcaraz a las 3 contra Zverev. Lo cuenta el tiempo de juego. Tenemos a las 8, Fórmula 1 en Canadá. Lo vamos a contar también en el tiempo de juego. Sale primero Russell, segundo Verstappen, tercero Norris, sexto Alonso. Carlos Sainz sale un poquito más atrás, sale decimosegundo. Tenemos que continuar contando la jornada de atletismo, que ayer en el Europeo de Roma conseguimos 2 medallas de plata. Una para Pol Mazgrat, un barcelonés, plata en 20 kilómetros marcha. Y Quique Llopis, un valenciano, plata en 110 metros vallas. Tenemos ahora mismo 3 medallas. A las 6 de la tarde en Colonia, el Barça juega la final de la Liga de Campeones de balonmano contra el Albor y tiene la posibilidad de conseguir su 12ª Liga de Campeones. Todo esto después de conocer ayer que España goleó camino de Alemania a Irlanda del Norte. 5-1 con 2 goles de Pedri, otro de Morata, otro de Fabián y otro de Oyarzábal. Pedri parece que carbura, es la gran noticia del fútbol español. Y camino del ascenso a primera, ayer el primer partido de las semifinales, Oviedo 0, Eibar 0, hoy a las 9... Sporting Español.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Europa ante su futuro. No te pierdas la última hora de las elecciones en COPE y en COPE.es.
Y desde las 9 de la noche, entérate del resultado de las votaciones en un programa especial con Ángel Expósito.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Domingo electoral en toda Europa. En España estamos llamados a votar 38 millones de españoles. En el conjunto de la Unión, 360 millones de europeos. Son unos comicios decisivos, trascendentales, con muchas cosas en juego, aunque no solo aquí se hayan enfocado en clave nacional. Vamos a darnos una vuelta por Europa, son las 8:15. Vamos a ver cómo afrontan estas elecciones el resto de los países, el entusiasmo que despiertan y por dónde puede ir el resultado. En el corazón de las instituciones comunitarias, en Bruselas, está la corresponsal Paloma García Ovejero. Paloma, buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Buenos días a todos.
Bueno, ¿cómo estás? Lo primero, ¿qué hay en juego en estas elecciones? ¿Qué ambiente se respira en Bruselas?
Pues se habla de elecciones cruciales para el futuro de Europa, el futuro inmediato. Aletea el fantasma de la guerra. Las encuestas vaticinan un crecimiento de los partidos radicales y de los llamados euroescépticos. Es difícil recordar unos comicios europeos aquí, en este ambiente de Bruselas, donde se jugara tanto en términos democráticos, valores, pilares, ampliación. Eso es lo que se respira. Y todo esto puede que le toque, puede que no, a Ursula von der Leyen. Es el gran nombre, si repite o no, al frente de la Comisión Europea. A día de hoy no hay competencia real, es ella o la aventura. Unos dicen que no les dan los números, otros dicen que puede Mario Draghi ser el gran oráculo. Lo cierto es que ya se susurra la fecha del 18 de julio para su elección, pero hoy es una gran incógnita aquí en Bruselas. ¿Qué será de nosotros en los próximos 5 años?
Me estoy dando cuenta, Paloma, que la cosa iba de mujeres. Estás tú en Bruselas, está Eva en Roma, está Rosalía en Berlín, está Asunción en París y me estáis hablando de von der Leyen, me van a hablar de Meloni y me van a hablar de Le Pen. Así que la de mañana va de mujeres. Gracias.
¡Qué suerte, Paloma, la tuya!
Que tengas buen día, Paloma. De Bruselas Igualmente. Nos vamos a Italia. Los colegios italianos no cierran hasta las 11 de la noche y eso condiciona la publicación de los resultados. Hasta esa hora no vamos a conocer en España ningún dato del escrutinio. Paloma nos hablaba de Ursula von der Leyen, de la presidenta de la Comisión que aspira a la reelección. En Italia hay una mujer que también va a decidir el futuro de la Unión. Roma, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, en el paso parece que tú eres la que decide el futuro de la Unión, que igual nos iba un poquito mejor a todos. Bueno, hablaba de Giorgia Meloni, claro está, protagonismo de la primera ministra italiana en estos comicios, aunque no se presente. Todos o todas quieren cortejar a la Meloni. Claves de las elecciones desde Italia, Eva.
Sí, efectivamente, ahora llega el momento de la verdad para Meloni, porque tendrá que desvelar sus cartas, más aún cuando la próxima semana se inicia el G7 y tendrá la oportunidad de mostrar públicamente por dónde irán sus alianzas. En Italia, hoy han reabierto ya los colegios electorales a las 7 de la mañana y, como has dicho, cerrarán a las 11. Por aquí son muy prácticos y desde ayer por la tarde se puede votar también para cerca de 3.700 ayuntamientos y regionales en el Piamonte. Pero eso sí, a pesar de tanto horario para votar, se espera una alta abstención que podría alcanzar el 50% del electorado. Más de 51 millones de italianos están convocados a votar y a Italia, que somos el tercer país con más población de la Unión Europea, les corresponden 76 diputados en la Eurocámara. El voto es preferencial y cada italiano puede elegir hasta 3 candidatos. Y efectivamente, la Giorgia es la favorita indiscutible para ganar las elecciones, pero eso sí, una candidata ficticia, porque sabemos que renunciará al escaño para centrarse en la jefatura del gobierno. Un liderazgo simbólico para intentar, eso sí, catapultar su proyecto de Italia a la Unión Europea.
Siete voy a decidir del vuestro futuro.
Sois vosotros los que decidís sobre el futuro y sois vosotros los que debéis decidir hasta qué punto Italia debe ser fuerte en Europa, fuerte para defender sus intereses nacionales y para aportar pragmatismo y seriedad a las elecciones de la Unión Europea, que está perdiendo su papel en el mundo. Su deseo, Antonio, es intentar cambiar la correlación de fuerzas en el grupo de conservadores y reformistas europeos. Nadie duda por aquí que las europeas van a suponer sobre todo un termómetro político para su gobierno tras más de año y medio de llegar al poder, y también servirá para medir cómo va la oposición en Italia, en concreto el Partido Demócrata, el segundo que va a ser más votado según las encuestas, y el Movimiento 5 Estrellas.
Oye, Eva, en una de las imágenes que me mandaste ayer de Roma por la tarde, vi paraguas, pero yo creo que eran para protegerse del sol, ¿no? ¿Qué tiempo tenéis hoy en Roma?
Bueno, pues la mañana ha amanecido un poquito nublada, pero va a hacer un sol, una previsión de tiempo de hasta 30 grados, o sea que esperemos que los italianos se animen a votar. Porque como he comentado, hay mucho miedo de que haya gran abstención.
Bueno, que tengas un buen domingo. Gracias, Eva.
A ti, Antonio, un abrazo.
Hemos hablado de von der Leyen en Bruselas, hemos hablado de Meloni en Italia, en Francia hay que hablar de Le Pen. Y el ascenso del populismo de derecha o de extrema derecha. Asunción Serena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
Claves de estas elecciones.
Pues mira, lo primero que te voy a decir es que en realidad Le Pen no está siendo la gran protagonista, sino su delfín, que es el cabeza de lista de las europeas, Jordan Bardella. Y si algo no cabe duda de lo que vaya a salir de las urnas este domingo, es la victoria sin precedentes de este hombre de la extrema derecha, pero encarnada en él, porque ha quitado todo el protagonismo. Le ha quitado porque lo ha asumido y está siendo uno de los candidatos más conocidos entre los franceses. Obtiene al menos 30% de votos con una campaña que la ha centrado no en temas europeos, sino en voto-sanción a Macron. Y la fórmula parece que será un éxito porque muy de lejos le sigue la candidata macronista, Valérie Ayer, que hasta ahora era una perfecta desconocida y que ahora no lo es menos, que no ha sabido imponerse en esta campaña a pesar de basarla en el miedo al aumento precisamente de la extrema derecha en Europa y la omnipresencia de Macron. Pero los sondeos no le dan más del 15% y le está pisando muy de cerca los talones el candidato socialista, Raphael Glucksmann, que precisamente quiere romper este falso duelo que han instalado Macron y la extrema derecha, y es el único candidato que hemos visto a lo largo de la campaña que ha ido aumentando poco a poco, paulativamente, sus posibles resultados. Aunque también es cierto que la única sorpresa de esta semana ha sido la extrema izquierda, el partido de la Francia Insumisa, que ha centrado su campaña exclusivamente en la movilización por Gaza. Así que no sabemos al final qué es lo que resultará, pero bueno.
Aquí en España tenemos inestabilidad, hay previsión de tormentas. Nos ha dicho Eva que estaba nublado en Roma. ¿En París qué, Asun?
Pues aquí un día 100, porque no va a hacer mucho calor, 21 grados, un sol magnífico, algunas nubes, bueno.
Venga, pues no será excusa el tiempo para ir a votar. Que tengas buen domingo, Asun, gracias.
Un abrazo.
Y a las 8:23 hay que estar en Alemania, en la que durante todos estos años ha sido la gran locomotora económica de la Unión. ¿Cómo afrontan los alemanes estos comicios? Berlín, Rosalía Sánchez, buenos días.
A ver, Antonio, buenos días. Pues en Alemania pasa lo mismo que en muchos otros países de la Unión Europea, creo yo, que es que las elecciones europeas se viven muy en clave nacional. Y lo que dicen las encuestas es que la coalición semáforo, la que el socialdemócrata Olaf Scholz gobierna con verdes con liberales, va a ser castigada. Ninguno de estos tres partidos va a llegar al 14-15% de los votos según las encuestas. Mientras que la Unión Cristiano-Demócrata, la conservadora CDU, rondará el 30% de los votos. Lo más destacable, sin embargo, es el empuje del partido euroscéptico y antiextranjeros Alternativa para Alemania, que si no hay sorpresas quedará el segundo, a pesar de que ha perdido muchos votos en los últimos meses, pues por varios escándalos. Resulta que algunos de sus candidatos han estado recibiendo financiación rusa y china. Pero aún así, el partido mantiene bastante fuerza y estamos hablando de un partido que lleva en su programa, por ejemplo, sacar a Alemania del euro. Pues bueno, este es más o menos el panorama. Pero si lo que me preguntas es cómo nos afecta a nosotros, a España, pues bueno, hay varias cosas a tener en cuenta. En primer lugar, la CDU es el partido de Ursula von der Leyen. Su fuerza es la fuerza de la presidenta de la Comisión, a la que, por cierto, su partido le ha dado un toque. Le ha exigido, para seguir siendo candidata, se ha tenido que comprometer a no ser una presidenta de la Comisión tan verde. Y muy importante también, la candidata del Partido Socialdemócrata, Katharina Barley, es una mujer que mantiene un estrecho contacto con el presidente español, con Pedro Sánchez, y es una firme defensora, por ejemplo, de la ley de amnistía, estuvo casada con un catalán, el padre de sus dos hijos, y tiene una visión de la cuestión catalana que justifica el separatismo. Uh-huh. Así que sí, en las europeas alemanas, pues eso, nos jugamos también mucho los españoles.
Gracias, Rosalía. Esto es lo último sobre el terreno. Berlín, París, Roma, Bruselas. ¿Qué cuentan los periódicos, Arturo, ya estarán sobre estas elecciones?
Pues en todas las portadas, la foto más repetida es la de Noah Arghamani, símbolo de los secuestrados el 7 de octubre. Esta imagen ocupa toda la portada de ABC con un titular directo. Rescatados del terror. En el interior desgranan el complejo rescate de la operación Semillas de Verano. En el país destacan un deseo del padre de Noah. Hay que hacer todos los esfuerzos para traer al resto. No olvidemos que todavía hay 120 cautivos. Ha sido el mayor rescate en 8 meses de guerra que, según Hamas, que controla la franja, ha causado 210 muertos. En el mundo se fijan en el júbilo con el que Israel celebró el rescate, mientras Netanyahu avisa: no nos rendiremos.
Esto sobre lo de Gaza, sobre la liberación de los rehenes israelíes. ¿Sobre las elecciones europeas qué, Arturo?
Pues para ABC, Europa vota en plena crisis de los partidos sistémicos y el avance de la derecha radical. A nivel interno, dice este periódico, los populares no ven peligro la victoria que reforzaría a Feijóo y los socialistas aspiran a ganar el plebiscito. En eldebate.com, Antonio Naranjo, compañero de Herrera en COPE, advierte de que si gana el PSOE nos vamos a enterar de lo que es una represión. Los españoles votan hoy o más Sánchez o voluntad de cambio. Es el dilema que plantea en su principal titular de portada El Mundo. En su artículo de opinión, el director de este periódico, Joaquín Manso, enmarca los comicios de este domingo entre Europa y Begoña y advierte de que la participación será muy baja. Ganará, dice Manso, quien movilice a su comunidad de fieles. En cambio, la convulsión política por la imputación de Begoña Gómez amplificará las consecuencias del resultado.
Gracias, Arturo. En menos de media hora abren los colegios electorales en España en estos comicios europeos. Que tengáis un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
No sabes, estoy de lujo en la tumbona del hotel.
Como yo en casa.
Y relajada en la piscina.
Como yo en casa.
En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% de descuento hasta el 24 de junio para estar en casa como de vacaciones. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Quiero que conozcas a Paul y a Katy. Les conocimos en el estrecho del Darién. Ninguno superaba los 30 años. Llevaban una semana viviendo en la playa, literalmente, guardando sus cosas en una barcaza de madera. Cuando les preguntamos por qué habían emprendido el viaje, su respuesta era firme. Tengo que trabajar para dar un futuro a mi hija.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Faustino Catalina.